Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este miércoles 26 de marzo. Vengo del Congreso de los Diputados, donde a esta hora se sigue celebrando el esperadísimo Pleno sobre Defensa. El presidente del Gobierno debía comparecer para explicarnos a todos cuáles son sus planes para cumplir con el aumento del gasto militar que nos exige la OTAN. Y efectivamente nos ha explicado su plan. Su plan es que no tiene ningún plan. Tres cuartos de hora se ha pasado haciendo cantos al europeísmo, a la necesidad de que Europa despierte de su letargo y se haga cargo de la amenaza del imperialismo ruso, pero a la hora de concretar, o sea, de hablar de la pasta, no ha dicho nada. No hay calendario, no hay cifras, no hay procedimientos de financiación y no hay socios. No tiene nada. Y no puede ofrecer un plan de rearme porque su gobierno caería si lo ofrece. Todavía debe estar Jone Belarra llamándole señor de la guerra. Mira, es imposible contentar a la vez a la extrema izquierda y a Ursula von der Leyen. Tampoco esperábamos que Pedro Sánchez subiese hoy a la tribuna y anunciase la creación de la División Roja, remirando la División Azul de Franco para enviarla a combatir con la coalición de voluntarios de Macron y Starmer. No esperábamos tanto, pero es que el único anuncio que ha hecho es que viaja a China y a Vietnam, cosa que ya sabíamos. Ya sabíamos que lo que le gusta es viajar, sobre todo cuando se le acumulan los problemas en casa. Pero algo sí ha dicho el presidente, que por cierto está ahora mismo en el uso de la palabra. Su plan para parar a Putin es ahogarlo en algoritmos. Mucha inversión en tecnología, mucha igualdad, mucha agenda verde, mucha cooperación y desarrollo. O sea, el plan militar de Pedro es más o menos un antivirus. Supongo que con eso ya von der Leyen se conforma y los batallones rusos se repliegan hasta los Urales. Mira, quien hemos escuchado esta mañana es a un hombre que huye. Que huye de su responsabilidad política y presupuestaria en un momento crítico de la Unión Europea. Los países del norte, del centro y del este de Europa están aumentando su gasto militar a costa del gasto social, como le recordó, por cierto, en público el primer ministro de Finlandia. Y se niegan a pagar a escote los compromisos de España, que va a la cola en gasto militar proporcional a su PIB. ¿Y qué es lo que va suplicando Pedro por las Cortes Europeas? Pagar a escote. Pero le han dado un portazo. No habrá ni deuda mancomunada ni transferencias a fondo perdido. El procedimiento reglamentario se llama Presupuestos Generales del Estado. Pero Pedro tampoco tiene de eso. Cualquier economista sabe, incluso uno que haya plagiado su tesis, que llegar al 2% del PIB en defensa comportará necesariamente recortes en otros ámbitos. Pero Sánchez ha afirmado rotundamente esta mañana, varias veces, que este esfuerzo adicional en seguridad no se hará en detrimento del estado de bienestar mientras él sea presidente. O sea, que se hará sin tocar un céntimo de gasto social o ambiental, ha dicho. Parece cosa de magia, pero al final no será magia. Serán nuestros impuestos.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias destacadas que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que el Supremo ordena al gobierno que se haga cargo de 1,000 menores no acompañados solicitantes de asilo que están en estos momentos en los servicios de acogida de Canarias. El tribunal da un plazo de 10 días al Ejecutivo de Sánchez para que garantice su acceso y permanencia en el Sistema Nacional de Acogida. Y detenido en Francia un peligroso preso yihadista acusado de asesinar a 3 agricultores en Navarra y Cataluña entre noviembre de 2023 y enero de 2024 sin ninguna vinculación entre ellos. Este hombre cometió los crímenes con un machete aprovechando su condición de libertad vigilada durante la cual llevaba una pulsera telemática. Hoy tenemos además una radiografía de cuánto creció la economía española el año pasado. Lo hizo en un 3,2%, es medio punto más que 2023. Sin embargo, detrás de este tirón está el gasto público y el consumo interno, porque estadística confirma que la demanda externa flojea. La Casa Real Británica ha comunicado que se pospone el encuentro entre el rey Carlos III y el Papa, previsto para el próximo 8 de abril, debido a la convalecencia de Francisco en su residencia de Santa Marta. Le desean una pronta recuperación y retomar esta visita más adelante. Y mientras continúa esa convalecencia del pontífice en la segunda catequesis dedicada a los encuentros en la vida de Jesús, publicada por el Vaticano, el Papa comenta el diálogo de Cristo con la samaritana. Recuerda que Jesús nos espera y se hace encontrar cuando no hay esperanza y nos ayuda a releer nuestra historia de una manera nueva, invitándonos a reflexionar sobre la búsqueda de nuevas formas de evangelizar.
Y en los deportes, la FIFA reparte 1.000 millones de euros en el Mundial de Clubes. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Bustos, buenas tardes. El organismo internacional ha hecho oficial los premios millonarios del Mundial de Clubes. Lo juegan Real Madrid y Atlético de Madrid. Va a ser en Estados Unidos del 12 de junio al 13 de julio. Detalles de este reparto de millones, Carlos Sáez.
Van a ser corro unos 1.000 millones solo por participar. Más de 400. Los clubes europeos podrían cobrar casi 40 por jugar esta competición, basados en criterios comerciales y deportivos, a los que había que añadir, ojo, los premios por el torneo, en el que el campeón podría llevarse otros 40. En total, el ganador podría acumular casi 115 millones de euros en esta primera edición del Mundial de Clubes.
Mañana se juega el Barcelona-Osasuna. Acaba de hablar Vicente Moreno, el entrenador de Osasuna, sobre la llegada del camerunés Boyomo, que jugó ayer con Camerún.
Primero vamos a ver si llega, ¿no? Tampoco lo sabemos al 100%, ¿no? Al final no viene directo, o sea, pues entonces hay que esperar primero a ver si llega, y lo que está claro, y por eso también Osasuna pues en su momento pidió junto con el Barcelona que se jugara en otra fecha, es que seguramente hubiéramos elegido si pudiéramos elegir otra fecha, ¿no? Pero a partir de ahí ya va a cambiar. No.
A esta hora viajan de vuelta los internacionales sudamericanos, entre ellos los barcelonistas Rafinha y Araujo, que deben llegar a Madrid a eso de las 5 de la tarde.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado. Girl, I mean what I said.
La 1:07, hora menos en Canarias. Sigue el debate en el Congreso y está el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tomando la palabra. Jorge.
Dijo que ese acuerdo negacionista de la suma de partidos negacionistas por acción...
Está en su disciplina favorita, está en el ataque a la oposición. No ha contado nada sobre el plan de defensa para el que supuestamente pretende el apoyo del partido más votado de la Cámara, porque con su socio no lo puede sacar adelante, pero lo que sí se emplea a fondo es lo de siempre, en atacar al Partido Popular.
Ha dicho el señor Feijóo, claro, hago una ronda de grupos parlamentarios arbitraria. Ha utilizado el término arbitrario. Se convirtió en un abogado defensor de que yo recibiera al señor Abascal en el Palacio de la Moncloa. Incluso llegó a decir que yo practicaba el apartheid a Vox. Usted, claro, no ha tenido el valor de decir eso aquí porque sabe que...
Esto es lo de siempre. Los que hemos ido mucho al Congreso de los Diputados ya sabemos que el pasatiempo favorito de Pedro Sánchez para no contar la verdad y para no hablar de sus propios planes a los españoles es atacar a la oposición e intentar atizar la división entre PP y Vox para luego el reinar en Río Revuelto. Bueno, pero vamos a hablar de un asunto sobre el que Sánchez sigue sin hablar, pero que la Unión Europea está intentando que los gobiernos hagan pedagogía. Hasta el punto de que tengamos cada europeo nuestro propio kit de supervivencia. Agua, medicamentos, batería o comida para 3 días. Son algunos ejemplos de lo que debe llevar el kit de supervivencia que la Unión Europea recomienda tener en casa a todos nosotros.
Yo ya estoy mirando a ver lo que tengo y lo que no tengo. A lo mejor lo que no tengo son unas gafas que se me acaban de caer al suelo y se acaban de romper. No, se han roto. Bueno, sí, es un plan para fortalecer la resiliencia de los europeos para que estemos preparados ante grandes crisis y amenazas, desde un accidente nuclear a otra pandemia o a la guerra incluso.
Lo que está claro es que el mundo se está convirtiendo en un lugar cada vez más impredecible. Las catástrofes pueden golpearnos en cualquier momento. Corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué detalles, Olga, se conocen de ese kit de supervivencia? ¿Ha dado más detalles la Comisión?
Sí, la Comisión Europea acaba de presentar esta estrategia para la preparación ante catástrofes y ahí es donde se incluye esta recomendación, la de tener un kit de emergencia que permita sobrevivir durante 72 horas. Dicen aquí en Bruselas que no tenemos que pensar solo en situaciones muy extremas como una guerra o un ataque terrorista, sino que nos vale también para fenómenos fenómenos que ya se están produciendo, como una dana o incendios forestales. Y han dado algunos datos, como que la mitad de los europeos no tiene comida en casa para subsistir durante 3 días. Y por eso creen que es importante tener este kit, pues, con comida, con medicamentos, agua, baterías externas, documentos personales. Y además la comisión ha instado a que se incluya en el currículum escolar, o sea, que nos enseñen en el colegio estar preparados ante las crisis. Dicen que no quieren alarmar, pero bueno, que hay que estar preparados.
Bueno, estaremos atentos a ver qué pasa. Gracias, sí, Olga.
A ver qué podemos
Gracias
hacer.
A
Yo, desde luego, lo que tengo en casa y me voy a meter en el kit es un transistor.
¿Y tú tendrías una gallina?
Una gallina para... Ah, para que ponga huevos.
Claro,
Ah, pues
claro.
Sí, claro que tendría una gallina. Mira,
pues
sí tendría
te digo,
huevos frescos.
Te diré que no es buen momento para tener gallinas para consumo propio. Algo que, por otra parte, es bastante habitual en las zonas rurales, ¿eh?
Pues sí.
Y es que esta práctica podría tener los días contados por la nueva ley de bienestar animal que contempla multas de entre 600 y 3.000 euros en el caso de aquellos que no las registren.
Sí, la ley es muy clara. Efectivamente, ya no distingue entre grandes productores y pequeños propietarios, por decirlo así, para autoconsumo. Todo el que tenga gallinas, incluso esas 4 o 5 gallinas que todavía queda alguien en algún pueblo que las tiene, pues todas deben registrarse oficialmente, incluso cuando los huevos, como decimos, sean para consumo familiar. Hasta ahora, si no se superaban las 30 gallinas ponedoras, no era necesario ese registro.
Mira, Lourdes, que tiene una explotación ovina en Valdepeñas de Jaén, esta nueva ley le va a afectar. Tan solo tiene 4 gallinas y un gallo para autoconsumo.
Yo tengo 4 gallinas y un gallo, y la verdad es que no ponen mucho huevo, porque las tengo de forma ecológica, es decir, que comen lo que pueden comer del campo. Hay meses que ponen un huevo al día y hay otros meses que no ponen absolutamente nada, sobre todo en los meses fríos, porque se guardan todas las calorías que consiguen, se las guardan para ellas para aguantar bien en esos meses.
Anda. Bueno, resulta que tras conocer este registro obligatorio, Lourdes reconoce que no sabe si podrá seguir manteniendo las gallinas. Una nueva ley que requiere también de controles veterinarios para evitar enfermedades, lo que va a suponer, claro, un coste adicional.
Todavía no tengo demasiada información, pero supongo que la parte del veterinario, tener un veterinario de explotación solamente para 4 gallinas, me va a echar un poco para atrás, porque mis gallinas son básicamente un hobby y si ya me producen un sobrecoste, me pensaría tener gallinas.
¿Y qué piensan los pequeños productores, que son esos que tienen explotaciones y sí tienen registradas sus gallinas? Pues es, por ejemplo, el caso de Iciar. Dejó su Vitoria natal hace ya 6 años para montar con su marido una pequeña explotación en un pequeño municipio de apenas 300 habitantes en Herreruela, una localidad de Cáceres que está justo en el corazón de la Sierra de San Pedro.
Yo creo que sí que hay que controlar esto de alguna manera, porque al final, ¿no?, pues, las explotaciones que están legales son familias y son, bueno, sobre todo economías, hablo de granjas como la mía, economías familiares, que bueno, pues al final vives de ello, pues todo lo que sea regular esto un poco, yo creo que sí que es necesario.
Bueno, la granja, que es como decimos una granja familiar, se llama... Con un par, hay que reconocer que es un buen hombre. Cuenta con 2.700 gallinas ponedoras. Nació pues tras decidir dejar sus trabajos, cambiar su modo de vida y el de sus hijos. Está dedicada esta granja en exclusiva a la producción de huevos camperos extra frescos con gallinas que se alimentan de manera natural. Huevos que vende tanto a particulares como a tiendas, donde es consciente que también se ofrecen al consumidor final huevos de pequeños propietarios que no tienen sus gallinas registradas.
Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Que yo voy a vender mis huevos un establecimiento en el que haya huevos ilegales. Si hay una alerta sanitaria de salmonela, evidentemente los huevos que van a enseñar son los míos. ¿A quién van a precintar y a quién van a sancionar y de momento a bloquear la explotación es a mí?
Claro, lo cierto es que al final en el mercado están los registrados y los no registrados. Por eso ICIAR considera básico que todos los que tienen gallinas tengan también las mismas obligaciones.
Hay un mercado sumergido, un mercado de extraperlo del huevo aquí en Extremadura, impresionante. Yo creo que sí que tiene que haber un control. Bueno, simplemente que nos pidan los mismos requisitos, ¿no? Guías de entrada y de salida, controles veterinarios, controles de sanidad, porque al final son huevos que realmente están en el mercado. Y yo veo la medida correcta, la verdad.
Bueno, y CIA también recuerda que si hay un foco de gripe aviar en una explotación cercana a la suya que no esté bien registrada, también es posible que cierren su explotación. Y muchas veces será demasiado complicado, si no imposible, dar con el foco. Solo es posible conseguirlo si se tiene registro oficial, dice, de todos los ejemplares.
Claro, fíjate los dos ejemplos que hemos traído hoy y qué diferentes se ven las cosas en función de cada realidad. Para Lourdes, que tenía solo 4 gallinas para autoconsumo, pues esta ley probablemente no le convence. Pero también es muy lógico lo que nos ha contado Iciar, que con una granja que además es su negocio, pues cree fundamental que todo el mundo comparta los mismos controles, claro.
Pues como suele ocurrir, nunca llueve a gusto de todos y los huevos de las gallinas, por lo que veo, tampoco.
Manda huevos.
Exactamente, con un par, como se llama esta granja. Mira, yo unas cuantas docenas de huevos sí que metería en el kit de supervivencia, porque como es para... Es para 72 horas los puedo comer, pero claro, lo tienes que tener hecho.
¿Cuánto dura un huevo en una nevera? Yo es una cosa que siempre me he preguntado.
No preguntes.
Bastante, ¿no?
Sí.
Yo debo tener huevos ahí.
Sí,
desde...
sí. De todas formas, tiene fecha, ¿eh? Ahora los huevos, ¿no ves que viene fecha? Mira, en el cartón y luego también en el propio huevo viene fecha de consumo preferente y esas cosas. Bueno, al hilo de la noticia del kit de supervivencia que nos recomienda desde la Unión Europea para sustituir, o para subsistir, digo, esas 72 horas sin ayuda externa, le vamos a preguntar a los oyentes si tienen ya un kit, porque, ojo, hay gente que ya tiene un kit hecho de este tipo, hay gente muy previsora. ¿Qué es lo que tú crees que no puede faltar nunca en un kit de supervivencia? Pues queremos que nos lo cuenten los oyentes. 618-83-15-83.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Hacienda investigará a aquellos que vivan por encima de sus posibilidades. Ese es el titular. Luego no se reflejaría eso en la declaración de la renta, por ejemplo. Uno de los métodos para hacerlo puede ser revisar las redes sociales. ¿Se sabe en qué se van a fijar los inspectores o os vais a fijar los técnicos?
Esto se viene haciendo hace tiempo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Es que no solo es la matrícula, están los libros, querrá un ordenador y luego la vida universitaria. Súmale el colegio mayor, se irá de Erasmus y vuelos para vernos en vacaciones.
¡Que sí, cumple 4!
¡Marta!
¿Cómo?
¿Lo estás grabando?
Ah, sí, voy.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro, con el mejor equipo de expertos y asesoramiento personalizado. Infórmate en tu oficina o en mapfre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a...
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre damos la mejor solución. Pide cita por teléfono o en Carglass.es. En 30 minutos reparamos tu parabrisas y gestionamos los trámites con tu seguro. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Quiero bailar perreando toda la noche con las babies. Quiero brindar por un amor que nunca fue.
Hoy no.
Pero Pilar, esto es un plagio de una canción mítica de los 90.
Es una versión,
bueno,
hombre.
Vale,
versión. No, no,
eso decía Pedro de la tesis, que
no.
Es una versión. Bueno. Bueno, si estás preparando tu boda y andas buscando DJ, date prisa si quieres contar con el mejor del país, porque tiene cerrada la agenda hasta octubre de 2026.
¿Qué
madre
te parece?
Mía. Es lo que tiene haber sido elegido durante 12 años consecutivos el mejor DJ, el mejor de su especialidad, por una conocida web especializada en la organización de eventos.
Pero no lo dice solo esta web. El premio se otorga por la gran acumulación de votos y opiniones positivas que recibe, pues, de todos los usuarios. Él se llama Rafa León, es de Córdoba. Su carrera musical empezó ya en el año 1993, empezó pinchando en las discotecas más famosas de la noche cordobesa. En el año 2005 hizo su primera boda. Oye, y desde entonces, pues, que no ha dejado de amenizar con su música el día más especial de la vida de muchos novios.
Buenas tardes, Rafa.
Muy buenas tardes. Hola, Jorge, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, ¿cómo se consigue ser el mejor DJ del país durante 12 años consecutivos?
Pues bueno, primeramente haciendo algo que te gusta, vamos, que a mí especialmente me encanta, ¿vale? La música me encanta y el tema de hacer bailar a la gente en las bodas, el tipo de música que pongo me gusta, ¿vale? Y bueno, lo del tema, vosotros lo habéis contado perfectamente, pues gracias a las opiniones de la prestigiosa web bodas.net, ¿vale? Pues tengo 269 recomendaciones y una valoración de 5 sobre 5.
¡Qué bárbaro! ¿Pero por qué te llegaste? Es decir, tú pinchabas discos, como decimos, en diferentes discotecas de moda de la época y de repente dijiste, me voy a dedicar a las bodas. ¿Por qué?
Bueno, tampoco fue así de decir me voy a dedicar a las bodas, ¿no? Me llegó la oportunidad, pues bueno, claro, como yo estaba poniendo tanto música en salas como en ferias, ¿vale? Durante tanto año, pues nada, llegó un amigo y me dice, oye, que tengo una pareja de amigos que se casan. Tú que estás puesto en el tema de música y tal, ¿por qué no le haces la boda? Y al principio me chirrió un poco, digo, uff, una boda, nunca había hecho una boda, ¿no? Pero bueno, la verdad que cuando la hice, digo, esto me gusta, vi cómo disfrutaba la gente, yo también me lo pasé muy bien, porque uno de los secretos es que tú estés como, que seas parte de la boda, ¿vale? Que no seas ahí un mueble...
No, que no seas parte del decorado, ¿no?
Efectivamente, ¿vale?
Pero Rafa...
Entonces, claro, eso...
No, el mundo de la boda también ha cambiado mucho musicalmente hablando. Yo me quedé en Mi gran noche, La bilirrubina y otros grandes clásicos, pero supongo que se siguen poniendo, pero ahora se ha sofisticado bastante más la labor de DJ de bodas, ¿no?
Claro que sí, ha cambiado mucho el tema musicalmente hablando. Hace como 20 años, cuando yo empecé con el tema de las bodas, pues es verdad que estaba más de moda el tema pop, ¿vale? Los ritmos así más latinos. Y ahora ya, por suerte para algunos o desgracia para otros, pues está más de moda el reggaetón.
Ahora el reggaetón, ¿no? Es lo que es increíble. Sí. Bueno, una cosa que nos ha sorprendido también es que los novios ya no abren el baile con el tradicional vals, sino con, digamos, propuestas de todos los estilos. Esto era lo normal hasta hace unos años, pues... vamos. ¿No?
Pues sí, correcto. Vamos, lo que es el paso doble o, bueno, el bal o paso doble también bailaban algunas parejas, ¿vale? Y es verdad que eso está ya más pasadillo de moda. Ahora se estila por norma general, vamos, no por norma general, sino que hay parejas, ¿vale? Que deciden un lento, ¿vale? O bien hacer un rollo así, remix, montaje, que empieces con un lento y al final termines dándolo todo en la pista.
Ya, pero es que, perdóname, hay una lista, en la lista hay una canción, que es esta.
Sí.
Buenísima, no pongas caras, o sea, vamos a ver, yo aquí no hay discusión, ¿eh? Es que Jorge Bustos está poniendo caras. No, este Mi Gente, sí, de Balvin, de J Balvin, que lo utilizan los novios también para empezar, para bailar, es decir, para romper el baile.
Sí, estamos hablando de los temas, uno de los temas que se utiliza como para romper el baile, ¿vale? Digamos, pues empezamos con un lento, ponemos otra cancioncilla más, tal, no sé qué, y finalmente, pues, termina a lo mejor con este tema o uno similar, ¿vale? Es verdad que esto, vamos, que este tema yo normalmente hago cada año un ranking de las canciones más bailadas por nuestras parejas, por mis parejas en concreto, ¿vale? Y durante el 2004, J Balvin con Mi Gente ha sido el número uno.
¡Qué bárbaro! ¿Hacen coreografías? ¿Los novios?
Sí, totalmente, totalmente. Además, es muy curioso, ¿vale? Porque yo cuando las parejas me dicen, oye, Rafa, hemos pensado en hacer un baile, tal, no sé qué, bueno, pues hay gente que le queda bien, ¿vale? Porque a lo mejor no es tan patosa, pero hay gente que realmente no han bailado en su vida, se atreven con eso y la verdad que te encuentras dos verdaderos patos mareados en la pista de baile, bueno, pero está curioso.
¿Y la petición más extraña que te han hecho para abrir un baile cuál es?
Pues mira, así no sé decirte extraño, ¿no? Pero, por ejemplo, a lo mejor aquí en Andalucía, pues alguna sevillana, ¿vale? O alguna boda así internacional que haces, ¿vale? Pues te piden algo típico del país, ¿vale? Es lo más rarillo.
Ya.
Y bueno, ahora tengo que decir, tengo que citar mejor un clásico que nunca muere, de una, digamos que su sofisticación musical no es comparable con Beethoven o Bach, pero es este de aquí. Bájalo,
Paquito el Chocolatero,
Pero te siguen pidiendo Paquito el Chocolatero. ¿Qué otros clásicos han sobrevivido al paso del tiempo a pesar de su horrísono sonido?
Pues mira, te comento. Yo normalmente tengo una reunión previa con los novios, ¿vale? En la cual, pues, por ejemplo, le pregunto si le pongo Paquito el Chocolatero, si no lo pongo, ¿vale? Es verdad que cada día las parejas los quieren menos, pero hay bodas que sí. Yo tampoco descarto, no está mal, ¿eh? Ya una hora avanzada, la verdad, claro, que la gente se divierte. Pero bueno, clásicos así que han sobrevivido, pues, no sé, por ejemplo, Paquito el Chocolatero, Siga el Líder, ¿vale? De SBS o Saturday Night, la versión más antigua de Aitana que habéis puesto antes, como Las Babies, para comenzar, ¿vale? O el gran clásico de Gloria Gaynor, We Survive.
Hombre, sí. Es que hay canciones que tienen que sonar siempre en cualquier fiesta y en cualquier boda que
claro
se aprecie.
Que sí.
Oye, pero cuéntanos en realidad cuál es el secreto de tu éxito. Es decir, porque tú eres el mejor DJ de bodas de este país 12 años consecutivos. ¿Será por algo? ¿Eres de los que trabaja con una lista cerrada? ¿Se adapta a las peticiones en directo? ¿Previamente lo has hablado mucho con los novios? ¿Tú puedes improvisar? ¿Cómo lo haces?
Pues mira, como ya he comentado antes, yo normalmente tengo una reunión con los novios entre mes y medio antes, ¿vale? Ahí le explico los estilos musicales cuáles le puedo poner, ¿vale? Evidentemente, por la edad que tengo y los años que llevo, vamos, tengo versatilidad musical hablando pues desde los 60 hasta música actual, ¿vale? Entre los novios y yo llegamos a un acuerdo, pues bueno, lo que le gustan a los novios, que yo muchas veces le digo a los novios, bueno, pensad también en vuestros invitados, que a lo mejor yo le puedo decir, os pongo post 80, y me dicen, uff, a mí el post 80 no me gusta, pero bueno, lleva a lo mejor invitados que puedan tener entre 40, 50 o 55 años, seguramente le gusten, ¿vale? Entonces yo creo que el secreto es que haya un poco de todo, ¿vale? Y evidentemente, pues bueno, estás pendiente de la gente, que la fiesta no decaiga.
Oye, Rafa, yo sí reconozco de los pesados que a quizá altas horas de la madrugada, ya influido por algún vapor etílico, me acerco al DJ y le obligo a que me ponga un tema. Luego no me lo pone, entonces vuelvo a ir, le echo la bronca, me echan del la boda, en fin, todo un desastre. ¿Tú te has negado a pinchar alguna vez algún tema del típico pesado como yo, que te insiste en que pongas Extremo Duro a las 3 de la mañana?
Pues claro que sí. ¿Por qué? Porque, como te he dicho, si yo, al mantener la reunión con los novios, por ejemplo, tú ya a las 6 de la mañana vas y me pides Paquito el Chocolatero, y yo he acordado con los novios que, evidentemente, Paquito el Chocolatero no se puede poner bajo ningún concepto, no te lo puedo poner, ¿vale? Pero si tú llegas, me haces una petición y estás dentro de lo acordado por los novios, y la pista de baile no se va a venir abajo, Rafa León te lo pincha.
Vale, eso está bien. ¿Podría ser, por ejemplo, una de las canciones que más te piden en los últimos meses, justo esta?
¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo.
¿Es esta una de ellas, tal vez?
Pues Pilar, Rafa, podría decir perfectamente que ha sido una de las canciones estrellas de la temporada 2024, ¿vale? A lo mejor con temas como La Potra Salvaje, ¿vale? O bien también la de Rafael Acarra de Pedro.
Ah, esa es buenísima,
también, me encanta. Esa la cantas tú, ¿verdad, Jorge?
Sí, sí.
Con
Pedro, mucho gusto, además.
Y ¿qué? Sobre todo a altas horas de la madrugada. Bueno, esta es Karol G, ¿eh? Si antes...
Sí.
Oye, pero ¿has sido testigo de alguna boda, no digas nombres, por supuesto, pero de alguna escena realmente memorable, tanto para bien como para mal? Algo que no se te haya borrado, una escena en la pista de baile sobre la que correr un tupido velo o no sé.
Bueno, sobre todo a lo mejor cuando hay bodas que permiten a lo mejor que los invitados hagan peticiones de estas de rollo, pon Joe Cocker 9 semanas y media, y llega, se sienta la novia en una silla y el novio, vamos, le falta... Tú sabes.
La cosa se va de madre, ¿no?
¡Qué
barbaridad! Tú sabes, la cosa se va de madre.
Bueno, sí, las cosas que podrías contar, hasta un libro seguramente podrías escribir.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí,
por
sí.
Cierto, no nos vas a decir el caché aquí en directo, pero ¿se vive bien siendo el mejor DJ de bodas?
Bueno, yo la verdad que lo compagino también con otro trabajo, pero bueno, no se vive mal, ¿vale? Y la verdad que bueno, bien.
Bien. Y te invitan, ¿no? Quiero decir que la cena y eso será gratis para ti, ¿no?
Sí, hombre, hombre,
menos,
siempre.
Qué menos,
siempre.
Qué menos.
Te digo, yo normalmente no me suelo quedar a comer, al no ser que haga otro servicio extra como música ambiental durante la cena y cosas así, ¿vale? Y entonces, pues bueno, sí, sí que me suelo quedar. Pero bueno, si no, yo voy directamente para la barra libre y tal.
Bueno, pues nada.
No, es un mal trabajo,
aquí
Rafa.
Está.
Muchas gracias, Rafa León, DJ de bodas, el mejor DJ de bodas de España.
Pues,
tienes una profesión
pues nada.
Envidiable.
Gracias.
Muchísimas gracias. Y si alguien me necesita, pues me puede encontrar entre www.djrafaleón.com o en redes como DJ Rafa León.
Nada, pues nada, aprovechando. Gracias, adiós.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El plan de rearme que la Unión Europea exige a todos sus países miembros, también a España, ha llegado este miércoles al Congreso de los Diputados. Pero se ha cumplido el guión previsto. Pedro Sánchez no ha dado ningún detalle de cómo piensa aumentar la inversión en defensa. Y no lo ha dado porque no cuenta con el apoyo de sus socios, como para pasar el filtro de una votación parlamentaria. Ni para sacar adelante puede siquiera los presupuestos este año. Él de momento insiste en que habrá dinero sobre la mesa para el gasto militar sin mermar nuestro estado del bienestar. O sea, el dinero como magia. Promete Pedro Sánchez luz y taquígrafos, él, luz y taquígrafos en el proceso.
Estos mecanismos de defensa, o de financiación, mejor dicho, se van a concretar a lo largo de las próximas semanas. Y solo cuando eso ocurra, sabremos con claridad con qué recursos europeos contamos y podremos definir con precisión cuál será nuestra senda estatal de inversión para llegar a ese 2% del Producto Interior Bruto. Naturalmente, señorías, voy a informar a esta Cámara, a la ciudadanía de todo este camino, con absoluta transparencia, como he hecho siempre, y llevaremos al Parlamento todo lo que tenga que pasar por el Parlamento, como no podría ser de otra manera.
Vaya si puede ser de otra manera. Bueno, estas palabras Sánchez ha respondido a Alberto Núñez Feijóo exigiéndole un adelanto electoral.
No ha venido a ofrecer un plan de defensa, porque no lo tiene. Tampoco ha venido a informar de la hoja de ruta europea, como mucho a dulcificarla, cuando no a contradecirla. Y no ha venido en calidad de presidente de gobierno, porque no tiene usted un gobierno que le respalde. Tenía que ver usted la cara de la vicepresidenta Yolanda Díaz, cómo le aplaudió.
Y la prueba de que los socios de izquierda y separatistas del gobierno no están por la labor de apoyar este gasto extra en defensa han sido las intervenciones que ellos mismos han ofrecido desde la tribuna de oradores. Jone Belarra, de Podemos, Merche Aizpurua, de Bildu, y Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana.
Presidente, usted ha renunciado a gobernar. Se ha rendido. Probablemente porque usted tiene la intención de terminar su carrera política en una jubilación dorada, en algún puestazo internacional.
Señor Sánchez, usted habla de seguridad y no de rearme, pero esta es una forma de endulzar el relato belicista.
Aquí y ahora, siempre, no la guerra. Siempre, jamás, un arma ha solucionado nada. Jamás no existen las guerras preventivas. Las tropas de paz son mentira.
Y contamos también el importante requerimiento que hemos conocido esta mañana. El Supremo da 10 días al Gobierno para que se haga cargo de 1.000 menores no acompañados que han solicitado asilo y que ahora mismo tutela el Ejecutivo canario. Tony Cerdá.
Era un requerimiento que había planteado el Gobierno de Canarias desde hacía meses debido a la incipiente crisis humanitaria y de acogida que viven los recursos del archipiélago y que ahora atiende de manera cautelar la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo. Son alrededor de 1.000 menores migrantes no acompañados que tendrán que ser traspasados en un plazo de 10 días al sistema de protección y asilo del Estado, todo en virtud de la ley de extranjería y el interés superior del menor. La sala del Tribunal Supremo considera el sistema estatal de acogida de los menores que solicita protección internacional no ha sido puesto a su disposición, pese a que es un sistema al que tienen pleno derecho estos menores y cuya implantación efectiva se revela imprescindible para corregir la actual situación de hacinamiento en la que viven en Canarias.
Y conocemos ahora la noticia Orange Empresas. Gloria López Navas.
Para las pymes y los autónomos, los beneficios de la transformación digital son evidentes. El 44% destaca como principal ventaja el incremento de la eficiencia. Un 37% pone el acento en la mejora de la experiencia del cliente y un 33% destaca como factor más positivo que incrementa la ventaja competitiva y la diferenciación con la competencia. Factores, todos ellos fundamentales para la competitividad y el éxito empresarial hoy en día.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para el Port de Barcelona, que tiene la última tecnología para gestionar miles de toneladas en tiempo real. Y Todo para Pedro, que gestiona cada día cientos de paquetes en su empresa de transportes para que lleguen a tiempo. Si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414 y asesórate. Orange está aquí.
Escuchas Mediodía COPE
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Saying drink another whiskey, pop another pill. Money makes you happy, heaven isn't real. You won't find nobody to love because your heart's too broke.
Hay una polémica en las carreteras de la Sierra Noroeste de Madrid porque miles de conductores se ven obligados a usar el túnel de peaje de la A6 por un corte de la carretera nacional a la altura de San Rafael, porque hay un enorme socavón en la calzada.
A miles de personas nos están obligando a pagar de la noche a la mañana, se han retractado de lo que dijeron en un principio, a un padre de familia que gane una media de 1.300, 1.500 euros y le estás obligando a gastarse diariamente durante 22 días 10 euros diarios por el artículo 33, cuando es una cosa totalmente sobrevenida, ajena a todos nosotros.
Pues este Sergio es un residente en el Espinar que tiene que ir, sí, la verdad, todos los días a trabajar a Madrid. Es que es una pasta, ¿eh? Como él, miles de conductores se ven obligados a pagar o a dar un rodeo de más de una hora para seguir haciendo sus trayectos habituales. En la misma situación están transportistas o conductores de autobús. Algunos, por cierto, se han negado a pagar en un primer momento, generando grandes colas ante las cabinas de peaje. La polémica ha pasado también a la esfera política con el enfrentamiento entre el ministro de Transporte, Óscar Puente y Javier Figueredo, el alcalde del PP del municipio del Espinar en Segovia. Ramón Morales, COPE Segovia, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Pero de dónde parte este enfrentamiento político entre administraciones?
Pues la verdad que la realidad es que la polémica en torno a la travesía de San Rafael, la que a esta hora tiene un gran socavón, viene de tiempo atrás, ya que es una carretera que parte en dos el pequeño municipio de San Rafael y que soporta un gran volumen de tráfico. Según las últimas cifras del Ministerio, cerca de 15.000 vehículos diarios son los que pasan por esa carretera, que se ahorran el peaje. De esos 15.000, 2.000 son vehículos pesados. Estamos hablando de San Rafael, un pueblo pequeñito de 2.500 habitantes. Ahora todo este tráfico se está derivando por un peaje que tan solo tiene 4 cabinas para pasar dirección Madrid y 2 cabinas de regreso. La empresa concesionaria lo que dice es que no ha recibido la orden de un levantamiento genérico de barreras, una orden que debería dar el Ministerio de Transportes, y por eso la está manteniendo abajo y está ocasionando semejantes atascos de más de 45 minutos. Ahora, como bien habéis mencionado, el ministro Óscar Puente acusa a Javier Figueredo, alcalde del Espinar, de difundir el bulo de la gratuidad del peaje, pero lo curioso es que la subdelegada del gobierno en Segovia, Marian Rueda, también del Partido Socialista, el lunes en COPE, fue la que dijo esto.
Que hasta este momento pues está levantando la barrera a aquellos vehículos que cuando lo manifiestan pues se les facilita el paso.
Y de hecho desde el propio Partido Socialista de Segovia están pidiendo a Puente la orden de apertura de barreras.
Vaya.
Pero Ramón, ¿se sabe cuándo va a estar solucionado lo del socavón? ¿Va a durar mucho tiempo este contratiempo?
Pues va a durar más de lo previsto. La subdelegada precisamente hablaba de 3 o 4 días, ya vamos por el 6º y según hemos recibido informaciones probablemente se alargue más de 20 días. Y es que todavía no están poniendo el hormigón, ese hormigón tiene que fraguar y como bien habéis mencionado, está afectando de manera grave a muchas personas que utilizan de normal la alternativa gratuita y ahora les están obligando a pagar. Es curioso porque algunos no. Si vas a la barrera, llamas e insistes, a veces te la levantan. Yeah. Conocíamos en COPE Segovia un caso reciente que en directo veíamos cómo llamaba al interfono y después de insistir durante 3 minutos le levantaba la barrera. Pero es una auténtica lotería y lo que está claro que es un auténtico perjuicio.
Hombre, si pueden acreditar que tienen que ir por trabajo obligados por ese paso, deberían devolverle el dinero. Digo yo.
A ver qué pasa, porque 20 días, cuando tengas que estar así 20 días, verás tú la que se lía. Ramón Morales, gracias.
Gracias, chicos.
Dicen que no hay nada como hablar con los nativos de un país para conseguir hablar un idioma de forma correcta. Lisa Barnes, la protagonista de nuestra historia de hoy, lo tuvo claro. Tras hacer el Camino de Santiago, se enamoró de España y se propuso aprender español.
¿Te imaginas de qué ciudad estamos hablando al sonido de esta marcha? Sevilla. Sevilla fue la ciudad elegida por esta escocesa, que ha crecido en Manchester, aunque toda su familia proviene de Irlanda. Pensaba quedarse tan solo unos meses y ya lleva 8 años aquí. Y si hay una semana importante para Lisa, claro, como buena sevillana adoptiva, sevillana de corazón, esa es la Semana Santa. Lisa Barnes, buenas tardes y bienvenida a Mediodía COPE.
Buenas tardes, muchísimas gracias. Un placer, un honor, de verdad.
Hablas muy bien castellano, Lisa. Oye, chica que ha nacido en Escocia y que ha crecido en Manchester, ¿cómo se convierte en hermana de la Hermandad de la Macarena, de San Gonzalo, de los Javieres y de Madre de Dios del Rosario? Eres una cofrade auténtica.
Pues soy bastante rancia, te tengo que decir la verdad. Pero además, te tengo que corregir, porque al principio han dicho que escogí yo a Sevilla, pero yo tengo la sensación de que era Sevilla que me llamó a mí, de verdad, porque yo no tenía ningún pensamiento de venir para acá, para vivir para siempre aquí, y es mi intención quedarme aquí para siempre. Pero era una cosa de llamamiento por la Virgen del Rocío, sobre todo. Pero muchas cosas, muchos lazos de amor, como decimos, ¿no? Los lazos de amor, el Señor contestando la llamada del Señor, porque yo siempre he sido creyente, con mis momentos, claro, de dificultades con la fe y tal, pero creyente, porque soy de una familia irlandesa y alguien que conoce a Irlanda sabrá que tenemos muchas cosas en común. No solo la fe, sino la manera de ver la vida, nuestras ganas de vivir, ¿sabes? Y nuestra defensa de nuestra tierra. Entonces, y además, existía una alianza muy fuerte entre Irlanda y España desde hace siglos y siglos y siglos. Pero para contestar a la pregunta, pues para mí era algo tan natural hacerme hermana y cofrade, porque yo siempre había vivido mi fe en Manchester, pero sin...
No es lo mismo.
No es lo mismo, pero no es porque ahora Inglaterra y el Reino Unido y ahora poco a poco Irlanda están perdiendo sus costumbres, su fe. Es una me da muchísima tristeza porque no era siempre así, pero aquí encontraron la mana en el desierto.
Oye, Lisa, hablabas de que crees que fue Sevilla la que te eligió a ti. Bueno, eso. Creo que cuando escuchaste la obra del poeta y compositor Manuel Pareja Obregón, todo cambió para ti. Escucha. ¿Qué sentiste en este momento?
Pues me sentí la alegría de Andalucía, pero sin conocer Andalucía para nada. Yo en ese momento, cuando escuché el Salve Rociera, estaba en Pamplona, después del camino. Estaba ahí 6 meses y Pamplona es una ciudad tremenda, pero no era mi sitio. No todos los sitios son para todo el mundo. Y estaba de bajona y entré en una capilla rezándole a San Ignacio Loyola y la Virgen, diciendo que no sé dónde está mi sitio. Y hubo un grupo de jóvenes tocando canciones toda la noche, y yo ahí como un poco deprimida. Y al final de la noche tocaron el Salve Rociera. Y escuchando esto, era la primera vez en mucho tiempo que sentí la cercanía del Señor, la cercanía de la Virgen, muy cerca de mí. Y digo, ¿dónde? Era como un flechazo. la alegría entró en mi corazón y quería mantener esa alegría. Entonces yo iba en búsqueda de esa canción. Y luego me enteré que esa canción está vinculada con la Virgen de Rocío. ¿Quién es la Virgen de Rocío? La madre de Andalucía. ¿Y cómo puedo conocerla? Hay que ir a Andalucía. Luego me enteré de que había una Semana Santa grande. Y bueno, si voy a Andalucía tengo que ir donde hay una Semana Santa grande, ¿no? Sevilla. Y era así como la Virgen utilizó lo que más me gusta a mí, que es la música. Ella utilizó esa herramienta para llegar a mi corazón, porque la belleza es una herramienta evangelizadora. Y la Virgen me conoce y sabía muy bien que eso me iba a captar, ¿no? Y oye, lo ha hecho muy bien.
Elisa, me encanta escuchar lo que dices, pero sobre todo me encanta escuchar cómo lo dices, porque hablas con acento sevillano, sí, el castellano,
gracias,
siendo
muchísimas escocesa. Muchísimas gracias por el piropo, ¿eh? Ojalá pudiera hablar con un acento más fuerte, como los hombres de los pueblos.
Muy bien, me encanta. Oye, pero además de salir de penitente el lunes santo, el martes santo y la madrugada...
Sí, soy también muy pecadora. Hacen falta muchas cruces, de verdad.
También cantas en la coral Macarena. O sea, ¿cómo es esto de formar parte de un colectivo así?
Es un compromiso muy fuerte, porque nosotros de la coral ensayamos todas las semanas, 2 días como mínimo, todas las semanas. Y en semanas como esta, en que estamos cantando en el septenario, el quinario, es que estamos todos los días prácticamente en la basílica. Pero es un compromiso que merece la pena, porque aunque gastas muchas horas ahí, tú sabes que estás cerca de la Virgen, cerca del Señor, y la verdad es que no hay nada más bonito. Todo el mundo tiene su manera de vivir hermandad, pero para mí es la música.
Qué bueno, todo lo que cuentas, de verdad. Oye, eres la guiricofrade, así te conocen en Sevilla y así eres en redes también, ¿no?
Yo tengo un canal que se llama Sevilla Storytime, que hago vídeos de TikTok y en Instagram y eso, para hablar de mis experiencias aquí, de compartir cosas de la fe. Pero hay gente que han empezado a decirme, tienes que cambiar el nombre de la canal para llamarte la guiricofrade, porque eso es lo que más te pega.
Pues eso va a tener éxito, seguro, porque oye, de verdad, ha sido un placer conocerte. Elisa Barnes, cofrade y hermana de la Macarena, de San Gonzalo, de los Javieres. Gracias, de verdad. Buenas tardes. Pases una Semana Santa maravillosa, que ya queda poco. Un abrazo. Es momento ya de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán.
Hola Pilar, hola Jorge. Aunque no tiene sentido hacer un ranking, Pakistán es uno de los países del mundo más difíciles para los cristianos. Sigo desde hace años con verdadera admiración, a veces con un punto de angustia, las peripecias de una comunidad heroica de apenas 1,5 millones de católicos, en su inmensa mayoría gente muy sencilla y pobre, pero gente recia en la fe. Por eso me ha alegrado saber que el cardenal Joseph Coates, arzobispo emérito de Karachi, acaba de recibir el Sitara e Imtiaz, uno de los más altos reconocimientos civiles del país, por su excepcional contribución a la armonía interreligiosa y al bienestar social. Con la concesión de este premio, el gobierno de Pakistán no reconoce solo a una figura eminente, sino que pone en evidencia la presencia de los cristianos pakistaníes en ámbitos como la educación, la salud o las obras sociales, y lanza un mensaje que coincide con una antigua reivindicación de los cristianos, que son ciudadanos de pleno derecho y en pie de igualdad, protagonistas de la construcción de una nación en la que están presentes desde su fundación. Este discurso es justo y necesario, pero seamos claros, está muy lejos de representar el sentir común de amplios sectores sociales. La vida diaria de la mayor parte de los cristianos sigue siendo muy dura, sigue afrontando vejaciones y discriminaciones por más que las autoridades se empeñen en destacar la armonía interreligiosa. El fundamentalismo islámico es como una hidra que penetra en el tejido social y determina la vida real de mucha gente, a despecho de las leyes y las instituciones. Y sin embargo, la fe sigue viva en este pueblo, débil y amenazado a los ojos del gran mundo, pero tan rico en su testimonio de verdadera humanidad, en su fidelidad a prueba de bombas, literal, en su férrea decisión de transmitir el tesoro de la fe a sus hijos. Enhorabuena, pues, al cardenal Coates y a todos los cristianos de Pakistán por esta distinción del Estado, pero sobre todo por su vida de cada día.
Llega la información de tu COPE más cercana.
Escuchas
Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Por ser socio del Club Carrefour llega la mejor promo con el 2x1 en los cepillos eléctricos, recambios y dentífricos Oral-B. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 9 de abril. Siempre las mejores promos en Carrefour.
¿Hola? ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
El próximo lunes 31 de marzo, la linterna de Ángel Expósito aterriza en el espacio Iberia de Buenos Aires. La Pop-up Store llega por primera vez a Argentina como parte de la apuesta de Iberia por América Latina con nuevos destinos y novedades. Lunes 31 de marzo, la linterna en Buenos Aires, en COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si paseas habitualmente por el centro de Madrid, pues seguro que te has fijado en la cantidad de residuos que la gente deja por fuera de los contenedores. Hacer esto, por si no lo sabías, conlleva multas que pueden oscilar entre los 250 y hasta los 4.000 euros. Dejar los residuos a pie de contenedor no solo da mala imagen a la ciudad, también tiene mucho impacto en el entorno. Mónica Álvarez.
Pues sí, Pilar, y para eso, para evitar situaciones de este tipo y concienciar a la población sobre mantener limpias las zonas en las que vivimos, el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha una campaña piloto con la que ha colocado vinilos en los contenedores que indican qué residuos van a cada uno y llama la atención de la gente para que no se depositen fuera. Lo ha explicado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante.
Estos carteles informativos que nos invitan a concienciar a los ciudadanos respecto a que Madrid será más limpio cuanto mejor nos comportemos y no tengamos los comportamientos incívicos. Y por eso invitamos en las 20 ubicaciones que hemos seleccionado, donde eran las más problemáticas, donde habíamos detectado en el centro de Madrid que había más residuos fuera de los contenedores, a que no se dejen fuera y por tanto los residuos se incorporen, los de vidrio, los de papel y también el plástico. Estos carteles, como digo, conciencian e informan.
Bueno, por el momento solo se podrá ver en algunos contenedores del distrito centro, pero si en 3 o 4 meses la medida ha resultado efectiva, lo ampliarán a otras zonas de Madrid que padecen el mismo problema. Son ahora mismo pues la 1:51 y vamos a averiguar cómo se circula por las carreteras de Madrid. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones y circulan de salida de Madrid por la A2 a su paso por Alcalá de Henares debido a las obras de mejora de la calzada. También van a encontrar complicaciones si circulan por la M50 en bajada onda en sentido a la 5.
Gracias. Y enseguida nos vamos al dentista.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen tenemos todo lo que necesitas para moverte por Madrid. Todas las etiquetas de movilidad, el mayor stock de vehículos disponible, financiación a tu medida y las mejores condiciones. Visítanos en cualquiera de nuestros 4 centros de Madrid o entra en volkswagenmadrid.es. Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen, tu concesionario oficial de confianza.
En Semana Santa vive la pasión. La temporada de conciertos Impacta presenta a los excepcionales Orquesta Barroca de Friburgo y el coro Vox Luminis el próximo 10 de abril para interpretar La Pasión de Bach. No te pierdas esta experiencia musical única. Te conmoverá. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
La próxima Navidad las luces en Madrid volverán a ser cosa de niños. Queremos que su creatividad siga iluminando la ciudad. El Ayuntamiento de Madrid lanza la segunda edición del concurso escolar de dibujo para primero y segundo de primaria. Transformaremos las mejores ideas en luces de Navidad. Anima a tus pequeños y a su colegio a participar. Entra en madrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
Yeah.
Te está llamando Asturias y Parrondo es Asturias en Madrid. ¿Por qué Parrondo?
Por sus quesos.
¿Por qué Parrondo?
Por sus guisos.
¿Por qué Parrondo?
Por sus asados.
Con el toque Parrondo. ¡Qué cabrito! ¡Qué gochín! ¡Qué postres! En calle Trujillos 4 y 9 con aparcamiento en las Descalzas Reales. Para comer a hondo.
¡Casa Parrondo!
Hay ofertas que te hacen dudar y otras que no puedes dejar pasar. Llega la semana sin IVA de Coisa. Del 21 al 30 de marzo podrás renovar todo tu baño. Azulejos, muebles, grifería, mamparas y mucho más sin IVA. Semana sin IVA de Coisa. Ven a nuestras tiendas o entra en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Hace 25 años, en Grupo La Madreña, comenzamos un sueño con esfuerzo y amor, que hoy sigue vivo en cada uno de nuestros platos y en nuestros clientes. Reserva tu mesa en lamadrena.com y sé parte de nuestra historia. 25 años compartiendo el sabor de la tradición. En Castellana 78 y su gran terraza y en calles Bronce y Santa Lucrecia. Fácil aparcamiento. Reserva en lamadrena.com.
Ranchera, de ranchera pasa a sub. Aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50. Llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50. Y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable. Se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche y todos están en Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hablamos ahora de tener una boca sana y bonita y de los implantes dentales, que son la mejor solución para suplir la falta de piezas dentales. En la Clínica Oliver y Alcázar son pioneros en los implantes de carga inmediata, una técnica que se realiza sin bisturí, que es mínimamente invasiva y efectiva incluso para los pacientes con poco hueso. El doctor Carlos Gómez Oliver es director médico de la Clínica Oliver y Alcázar. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
¿Qué ventajas tiene la técnica de los implantes de carga inmediata con respecto a la tradicional?
Pues como tú has dicho, la mínima agresividad, no usamos bisturí, no damos punto, no hay sangrado, usamos solamente una fresa, requiere mucha precisión, pero llevamos 26 años con ellos, fuimos pioneros en estos tipos de implantes y lo solucionamos muy rápido, con casi sin dolor. Y tengo algunos casos, por ejemplo, ahora un paciente que ha venido de Estados Unidos, de Miami, le coloqué dos implantes el lunes y mañana le coloco la prótesis definitiva y estos tres días está con la prótesis provisional en boca. Lo cual no es discapacitante y es muy cómodo para el paciente, muy poco agresivo y muy poco doloroso.
Y doctor, ¿cómo soluciona aquellos casos en los que a un paciente pues tiene muy poquito hueso?
Pues se nos escapaban algunos pacientes con reabsorciones extremas, estamos hablando de huesos de 2-3 milímetros, y con los implantes corticales que ya llevamos 7 años con ellos, que son también de carga inmediata y están en el mismo periodo de tiempo, lo solucionamos combinado con los otros dos tipos de implantes que tenemos. Hacemos en 3D el hueso del paciente, vemos cuáles son los implantes que más se acomodan a él y eso es lo que le colocamos. Además, ahora llevamos 10 años, cumplimos en Oliver Alcázar y lo celebramos con unas ofertas muy buenas para todos nuestros pacientes.
Sí, ahora vamos con esas ofertas también y las facilidades de pago, pero también es importante para tener una boca bonita el recurrir, ¿no?, a los tratamientos de estética dental, que cada vez son también más novedosos y efectivos. ¿Cuáles son los más demandados en su clínica?
Pues lo más demandado, las ortodoncias invisibles que han desbarcado prácticamente la ortodoncia tradicional, tanto Invisalign, que es el pionero, como Spark, que abarata los costos, las carillas de circonio, de silicato, de composite, los blanqueamientos, los recontorneados gingivales, para, como tú bien dices, pues tener una sonrisa que nos dé seguridad, tranquilidad y garantía de que al mostrarla, planteamos una calidad de persona distinta.
Y doctor, entonces sí que tienen pues esas promociones y esos descuentos y sobre todo transmitirle a los oyentes que hay facilidades de pago para financiar cualquier tipo de tratamiento en su clínica.
Sí, por supuesto, por supuesto. Queremos devolver la sonrisa lo antes posible y damos facilidades de pago. Y como es el 10º aniversario, pues tenemos unas ofertas durante un mes y un poquito muy atractivas para nuestros pacientes.
Bueno, pues ante esto yo creo que lo mejor es ponerse en contacto con la clínica Oliver y Alcázar, que está en la calle Velázquez 89, que tiene una página web, oliveryalcázar.com, y un teléfono para informarse, que es el 91-564-6686, 91-564-6686. Doctor Carlos Gómez Oliver, gracias y buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, hasta luego.
Y tenemos muy buenas noticias, Mónica, para los bolsillos de las familias de nuestra región, sí, porque Madrid va a ampliar a partir del 1 de julio la gratuidad del abono infantil hasta los 14 años. Hasta ahora podían viajar gratis por toda la red del transporte público los menores de 4 a 7 años, pero con esta medida se amplía, se va a beneficiar a casi 600.000 jóvenes madrileños. También seguirá siendo gratis el abono mensual para el millón de madrileños mayores de 65 años. Bueno, te recuerdo que el 30 de junio de este año finaliza la prórroga de las subvenciones del Gobierno central al transporte público. En 20 minutos vuelve la información local. Continúas en Mediodía Cope.